con Palabra Propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Con el saludo a quienes nos escuchan cada sábado a las 7:30 de la noche y los domingos desde las 6 de la mañana, iniciamos el espacio de opinión y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia, que en su emisión de hoy te propone comentar sobre las nuevas medidas de la administración Biden en relación con Cuba y a temas vinculados a la actualidad cultural y deportiva de Cienfuegos y el país.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya está listo a mi lado el panel de periodistas que me acompaña. Magaly Chaviano, colega del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas, periodista de Radio Ciudad del Mar. El saludo a los panelistas de Con Palabra Propia.
Saludo a nuestros radioyentes y saludo al panel de periodistas que me acompaña.
Sí, muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos de transmisión y, por supuesto, también para mis colegas.
Sí, el saludo para todos los oyentes y los invitamos a continuar hasta el final del espacio.
Comenzamos el debate entonces en Con Palabra Propia.
Con Palabra Propia. Los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Tema de interés popular son las nuevas medidas del gobierno del presidente Joe Biden relacionadas con Cuba, sobre todo la que establece nuevos requisitos para frenar la migración irregular. Antes de ofrecer nuestros puntos de vista, escuchemos precisiones sobre este asunto y sobre los trasfondos de esta medida en la voz del abogado cubano-americano José Pertierra, experto en inmigración y vinculado a hitos en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos.
Yo creo que lo que están tratando de hacer es evidente, que es desestimular la inmigración ilegal, lo que ellos llaman irregular, a Estados Unidos, estimulando una inmigración ordenada, irregular y segura, o sea, segura en el sentido de que no tienes que cruzar el estrecho de la Florida y bajarte con tiburones o tratar de pasar por el norte de México, correr peligro con los narcotraficantes y todo. Yo creo que eso es bueno, pero es una medida que tiene lo que llaman en inglés the carrot and the stick, la zanahoria y el garrote, porque al mismo tiempo que están dando estos paroles, que no son visas, por cierto, son paroles, al mismo tiempo que dan esto, están diciendo que cualquiera que entra irregularmente de estos cuatro países a Estados Unidos, serán expulsados en la frontera, no los van a dejar entrar y los van a mandar o a México, sí, y después que México acepte cierta cantidad, creo que son también 30,000, entonces a Cuba. Entonces, estos individuos no van a poder entrar en Estados Unidos, dicen ellos. Vamos a ver si eso funciona. Pero eso trae complicaciones porque algunos de ellos quieren pedir asilo y las leyes internacionales dicen que si llega alguien a la frontera y pide asilo, se debería considerar el caso. Ellos están hablando de rechazar eso por completo. E incluso, Carlos, una cosa que no hablan de esto es que están a punto de sacar otro reglamento que dice que si tú cruzas para llegar a Estados Unidos un tercer país, sea México, Guatemala, El Salvador, Panamá, lo que sea, estás descalificado por asilo en Estados Unidos porque se supone que tú deberías haber pedido asilo en esos países. Y bueno, el formulario inicial que tiene que utilizar el patrocinador se llama I-134A. Y es simplemente una declaración financiera donde el patrocinador se compromete con la manutención del individuo que está pidiendo para el parol y tiene que demostrar que gana suficiente dinero para garantizar la manutención de ese individuo, que tiene dinero en el banco, que tiene una vida estable, una casa, para recibir a la persona. Van a pedir información financiera, copia de los formularios de impuestos, estado de cuenta en el banco, quizás una verificación de empleo para demostrar que la persona está trabajando. Todo eso se hace online en un sitio un portal que tiene inmigración que se llama MyUSCIS, MyUSCIS.gov, G-O-V de vaca. Cuando inmigración recibe ese formulario, entonces se inicia la segunda etapa. Y si escogen a la persona para el parol, acuérdate, hay una cantidad limitada de parol. No todo el mundo, esto no es parol para los más de 11 millones de cubanos que viven en la isla, ¿eh? Es para una cantidad muy limitada de personas. Entonces, si te escogen para el parol, comienza la segunda etapa. Y el Departamento de Estado enviará instrucciones al individuo que has pedido para que esa persona entonces complete una serie de formularios para demostrar que vive en Cuba, no en otro país. Y si vive en otro país, no ingresó ilegalmente después del 9 de enero, que es la fecha clave para todo esto, cuando toma vigencia la ley, que no ha sido deportada a los Estados Unidos, que la persona tiene un buen récord y no está descalificada para el parol. Tiene también que subir una foto. Eventualmente, el consulado estadounidense en La Habana citará a la persona para una cita, una entrevista, y si le dan el parol, entonces puede ingresar por avión, costeando el viaje él o ella misma a Estados Unidos, a un puerto de entrada aprobado por inmigración para tramitar estos casos. Lo interesante de esto es que después que ingresa la persona con parol, el venezolano, el haitiano, esa persona no puede sacar residencia simplemente porque entró. Tendría que calificar de diferente manera. Pero si es cubana la persona, un año y un día después de haber entrado con parol, puede solicitar la residencia permanente a través de la ley de ajuste cubano. O sea, el individuo que recibe parol y es cubano, llega a Estados Unidos y tiene buena papeleta para hacerse residente. Los otros no necesariamente. El cubano sigue privilegiado ante las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde el ajuste de Estado bajo la ley esta de ajuste es sostenible a largo plazo si los cubanos siguen llegando y entrando en Estados Unidos exitosamente. No sé hasta dónde, pero veremos. Siempre hemos dicho que el talón de Aquiles de los demócratas en las elecciones del 2022 y también en las elecciones que vienen en el 2024 es y seguirá siendo inmigración. Ellos tienen un relajo formado en la frontera con todas las personas que han entrado ilegalmente. Este año pasado, el año fiscal de 2022, entraron más de 200.000 cubanos de forma irregular a través de la frontera con México. Los republicanos le están dando mamellazos a los demócratas por ese tema. Acuérdate que los republicanos es el partido anti-inmigrante, ¿eh? Entonces, los demócratas están buscando la manera de frenar esa inmigración irregular. Esta es una medida no necesariamente para beneficiar a los cubanos en Cuba, sino para detener el flujo de ingresos irregulares a través de la frontera. Y los que están llegando, curiosamente, son cubanos, venezolanos y últimamente también nicaragüenses. La inmigración ilegal de México a Estados Unidos está en decaída durante los últimos 10 años, fíjate. Entonces, los que más entran no son los mexicanos que están ahí al lado, sino en estos momentos son los cubanos. Y si te pones a pensar el porqué de la cosa, es muy curioso, porque para detener el flujo de la inmigración ilegal centroamericana y mexicana a los Estados Unidos, Washington está suministrando millones y millones de dólares para la infraestructura económica de esos países, con la idea de que si la economía en esos países está bien, la gente se quiere quedar en su país, como es lógico, y no va a querer venir a Estados Unidos de forma ilegal. Pero en el caso de Cuba y Venezuela y Nicaragua, las sanciones han apretado la economía de esos países para que la gente se desespera y venga a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor y más cómoda vida. Ellos lo dicen, que en Cuba la inmigración esta ilegal que ha aumentado dramáticamente ha sido por la pandemia, por la inflación y por las sanciones de ellos mismos. Entonces, quizás políticamente ellos no quieren en estos momentos levantar las sanciones más sustanciosas. Pero entonces lo que hacen es tratar de dar estos paroles para que la gente venga de forma legal si pueden, y los otros expulsarlos en la frontera. Yo no sé hasta dónde eso va a funcionar. Yo creo que la mejor manera de limitar la inmigración ilegal de cubanos a Estados Unidos es levantando las sanciones para que la economía cubana florezca y la gente no tenga por qué salir de Cuba a buscar una vida económica mejor en otro país.
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba persiste. El bloqueo daña al pueblo cubano. No hay familia cubana que no sufra los efectos del bloqueo. Carencias, dificultades, privaciones, que son parte de la vida cotidiana de las cubanas y los cubanos.
El bloqueo sigue causando graves daños y privaciones al pueblo cubano. Digamos no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Hablemos entonces de las nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos en relación con Cuba. Ustedes escucharon a José Pertierra, abogado cubano-americano, y él terminaba diciendo, la mejor manera de limitar la emigración hacia Estados Unidos es levantar las sanciones para que la economía de Cuba fluya, para que haya una mejor calidad de vida en el pueblo cubano. Magaly Chavián.
Bueno, hay que hacer un poco de... Hay que hablar de los antecedentes un poquito de las relaciones de Cuba-Estados Unidos, que han sido de amor y odio desde que triunfara la Revolución Cubana y que han dividido a la familia cubana desde ese mismo instante, porque podemos recordar cómo se fueron de Cuba las personas más pudientes, trataron de cargar y algunos cargaron hasta las riquezas y obras de arte, empezando por Batista, el presidente que en aquel momento que se fue para Estados Unidos, y después una secuencia de crisis migratorias que se produjeron. Podemos recordar la operación Peter Pan, cuando los niños fueron solos, y de ahí para acá Camarioca, 80 Mariel, la crisis de los balseros, y ahora esta crisis en la que se han ido de Cuba más de 200.000 personas, han ingresado a Estados Unidos, una de las más grandes, por no decir que la más grande. ¿Por qué la gente se va de Cuba? Huyendo, aunque haya un matiz político, que lo hay, por supuesto, se van buscando mejor economía. ¿Por qué? Y mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Ya lo decía Pertierra en esta entrevista, muy bien explicada. Porque en Cuba estamos apretados, tenemos una economía difícil, tenemos situaciones de crisis agudizadas por la pandemia, agudizadas por todo lo que sabemos los cubanos, que no es necesario reiterarlo. Y al apretar a Cuba, las personas van buscando una vida mejor. Otras alternativas. Entonces, por eso es que la mayor emigración que hay en Estados Unidos es de cubanos. Emigración ahora, en esta crisis migratoria en México, me refiero. Cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Mayor no en el sentido de que sea el mayor número, sino que son más aceptados. Son más aceptados. Entonces, estas medidas vienen a flexibilizar un poco esta crisis migratoria. Como siempre ha dicho mi colega Boris García Cuartero, lo voy a repetir, ya Estados Unidos dejó entrar a las personas que necesitaba. ¿Eh? Claro. Para todos los que murieron durante la COVID y para tener mano de obra barata y a la vez exprimir al pueblo de Cuba por las medidas impositivas que tiene con el bloqueo económico y financiero y todo lo apretado que estamos, todavía más con el bloqueo.
Magaly, ellos reconocen, incluso cuando ellos hablan de esta decisión, lo decía el presidente de Estados Unidos, lo decía también el Servicio de Inmigración. Bueno, la causa de esta migración de cubanos, venezolanos, nicaragüenses, por supuesto el tema de la pandemia ha golpeado las economías, la inflación, y también ellos reconocen que por culpa de las sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, están deterioradas estas economías y han sufrido golpes las economías de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y por tanto, es un tema donde cuando se habla de relaciones del gobierno de Estados Unidos con Cuba o con Venezuela o con Nicaragua, hay que aclarar que hay un bloqueo, que hay sanciones. Boris, ¿es tan bueno Biden con Cuba?
No, para nada. No ha sido bueno ningún presidente norteamericano del 59 para acá.
Ni Obama.
Ni Obama. Había intereses de otro tipo.
Y lo hizo al final del mandato.
Y lo hizo al final del mandato, cuando el que venía detrás podía echar por tierra todo lo que él, de buena gente, entre comillas, nos propuso. Hay una cuestión en esto. Este tema es un tema complejo, porque migración hay todos los días en el mundo, no solamente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos, sino también de África y de Asia hacia Europa. Hay migraciones internas. Muchas personas piensan que si se van para la capital del país van a vivir mucho mejor. Es posible, ¿no?, que así sea.
O de la cabecera municipal hacia la cabecera provincial.
Eso también ocurre. O sea, que la migración es algo natural, porque la migración busca generalmente, como decía Magali, una mejora en las condiciones económicas, cuestión que es lógica.
Es lógica,
¿te das cuenta? El ser humano por naturaleza pretende siempre mejorar su vida progresivamente. A mí me llama la atención, y yo creo que en esto no nos podemos dejar engañar, y la pregunta tuya, Jorge, está con toda la intención del mundo, y es que esto tiene un carácter político. Aun cuando parezca que se pretende ordenar la migración, aun cuando parezca que Biden ahora puede posar de buena gente, porque fíjate, venezolano. Ya estas medidas habían sido aplicadas con Venezuela. ¿Cómo son las relaciones de Estados Unidos con Venezuela? Ya más está decirlo. Nicaragüenses, ¿cómo son las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua?
Haitianos.
Bueno, los haitianos son un caso aparte.
Sí, no.
Y Cuba. O sea, Venezuela, Nicaragua, Cuba, con una aparente mejor relación para ordenar la migración.
Países con gobierno de izquierda.
Ahí
es donde está el detalle.
Ahí es donde está el detalle. Y de Latinoamérica y de Centroamérica migran todos los días, o sea, suben todos los días personas buscando esa mejoría hacia los Estados Unidos, porque, bueno, indudablemente es la primera economía del mundo. Y se supone que usted vaya para allá y usted mejore sus condiciones de vida, usted pueda ayudar a su familia. Hay países latinoamericanos que le viven, o un alto porcentaje de su Producto Bruto Interno incluso depende de estas remesas que usted envía desde los Estados Unidos. Pero sigue teniendo un carácter político. Tan es así que la ley de ajuste cubano no se ha quitado. Si usted pretende regularizar, esa palabra existirá, bueno, ya la dije, adecuar, mejorar el flujo migratorio, quita la ley de ajuste cubano, que la ley de ajuste cubano te permite llegar a suelo norteamericano, y si tú logras pisar, independientemente de que hayan dicho Obama que el pie, ¿cómo era?, pie seco, pie mojado, eso se quitó, pero la ley de ajuste cubano es una facilidad que aún está vigente y que usted se puede lanzar en una aventura en bote para los Estados Unidos y llegar, si no lo agarra por el camino la Guardia Costera. Qué bien que usted se pueda montar en un avión. Ya hay reportes desde los Estados Unidos. Casualmente yo hace unos días veía lo que parece ser el éxito de la primera patrocinadora, porque fue una mujer para su hermana y su niña aquí en Cuba, y fue anunciada por el Canal 41 con bombos y platillos de que era efectivo, de que no se demoraba tanto, como hay personas que llevan muchos años en espera de esta unificación familiar, pero sigue teniendo un componente político. A ver, es posible que la persona que migra no se va del país porque está en contra del sistema político del país, sino por esta mejoría económica. Pero el carácter político lo da el gobierno, que anuncia unas medidas que parecen ser muy buenas y reparten estas 30.000 visas
mensuales para estos
países. Paroles, recuerde, son paroles.
Ajá.
Paroles. Hey, no visa.
Con un patrocinador que tiene que garantizarte durante 2 años tu estancia allí en los Estados Unidos, aunque al año por la ley de ajuste cubano, usted, ajá, usted está, o sea, es, ya es regular tu estatus ahí en los Estados Unidos. Pero insisto, es para los venezolanos ya establecida, es para los nicaragüenses, es para los cubanos
y
los haitianos. Y el resto de los latinoamericanos no migran hacia los Estados Unidos.
En masas.
Yo decía, Boris, estaba hablando del tema político, digo que también un fin electoral, ¿no? Porque lo decía Pertierra, el talón de Aquiles de los demócratas es el tema inmigración. O sea, los que siempre han tenido una política dura con el tema de la inmigración han sido los republicanos. Conocemos la época presidencial de Donald Trump con el tema. Sin embargo, ellos como que se están metiendo en el tema porque se acercan elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya pasaron las elecciones de medio término y entonces este tema comienza a marcar agenda en la Casa Blanca.
Lo otro que también a mí me llama mucho la atención de buena gente de Biden es que las personas que no clasifiquen o que lleguen a la frontera van a ser expulsados a México.
Van a ser, no, ya, desde ese momento cero que ya están siendo expulsados.
A México.
A México.
¿Por qué?
Y a Cuba también.
¿Por qué a México?
Porque México decide también acogerlos.
México en una cifra limitada.
Sí, claro, México, pero también decidió acogerlos los demás. Serán regresados a nuestro país.
Boris, todo.
Tienen que ser regresados a sus países.
Todo en las relaciones de Estados Unidos con Cuba tiene un matiz político.
Claro,
desde que
triunfó
la Revolución Cubana. Desde que Fidel tuvo que irse la primera visita a Estados Unidos, tuvo que irse de un hotel en el centro de la ciudad para el Hotel Teresa.
¿Y ustedes creen que esta medida perdure en el tiempo? Se habla mucho por ahí que será de meses. Por supuesto, eso no lo sabe nadie hoy, pero no lo creo.
No perdurarán el tiempo. Yo pienso que no perdurarán el tiempo, como no ha perdurado ninguna de estas medidas. ¿Ninguna?
Ninguna. La experiencia nos dice, eso es otra cuestión. La experiencia nos dice que históricamente se han establecido acuerdos entre Cuba y los Estados Unidos para la migración y han prometido no sé cuántas miles de visas en el año y nunca eso se ha cumplido. Nunca. Ahora, se ha cumplido.
La forma, Boris, es un poco complicado. Este tema es muy complicado, pero un poco complicado saber si se va a cumplir con esas 30.000 paroles para todos estos ciudadanos que hemos hablado, haitianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, porque la gente ya se pone en la calle a repartir a partes iguales, que si son 7.000 para este país, que si son 7.000 para el otro. No sabremos, creo, lamentablemente, si esto se va a cumplir así, porque a lo mejor, yo no dudo que hasta Paripé esté informando con todas estas con todos estos acontecimientos también y pongan a la gente a decir que sí, que mi familiar tal persona recibió este parol, que ya está en Estados Unidos.
También se accede a este proceso a través de una aplicación.
No hay que ir a la embajada de Estados Unidos.
La persona que emite el parol es investigada.
Sí.
Es investigado su estado financiero, su estado de cuenta, y eso a muchos cubanos en Estados Unidos no les conviene.
Le hacen una radiografía íntegra a toda esa persona que va a ser patrocinada.
No les conviene, y se crea desesperación porque el cubano, como está acostumbrado a que estas medidas con Estados Unidos no perduren en el tiempo, no sean sostenibles, se desesperan.
Bueno, ahora, precisamente el reporte este que yo hablaba del Canal 41 hacía énfasis en la agilidad del proceso, porque es digital, o sea, usted no tiene que ir a ninguna parte, usted lo que tiene que hacer es una declaración digital, y entonces, según este reporte, pues, bueno, era mucho más ágil y creo que fueron 2 días, 3 días, no recuerdo bien, en que esta señora, pues, logró que su hermana tuviera el patrocinio. Miren, estaba buscando aquí en internet y la nota de Cuba Debate dice que según las autoridades, gracias al plan para los venezolanos, que ya había sido esto aprobado anteriormente, se ha reducido en un 90% el número de los migrantes de esa nacionalidad que llegan a la frontera. Una caída dramática en la cifra de aquellos que eligen arriesgar sus vidas usando traficantes, los venezolanos. Ahora faltaría ver en el caso de los cubanos qué cantidad es, que seguro que también está contabilizado en los Estados Pero Unidos. Se habló incluso de 250 claro. mil cubanos en esta última ola migratoria.
Lo que me causa llama la atención, Boris, es que dice de 90 mil. Es que la persona que va a migrar tiene que ser una locura arriesgarse en estos momentos, porque de todas va a saber que lo van a regresar. Ya no hay chance en este tema. Inclusive he leído a través de internet de personas que se han arriesgado con niños a ver si los dejan pasar, ¿no? Con niños de brazos los han virado desde el pasado día 6. No se puede pasar. El presidente de Estados Unidos dijo que nadie puede pasar a los Estados Unidos. Incluso esas mismas personas que han intentado pasar ya salen con los 5 años que no puede hacer ningún intento de entrada a Estados Unidos.
Y otro detalle, los ciudadanos españoles no clasifican
tampoco, no puedes tener doble nacionalidad, tienes que ser cubano
los cubanos que son ciudadanos españoles no clasifican para este proceso,
solo puede ser ciudadano cubano.
Bueno, Estados Unidos se ampara en el título 42, este título que fue bastante controversial y controvertido durante el mandato de Trump. Y bueno, mira, el título 42 se aplicó de forma desproporcionada a aquellos de nacionalidades que México acepta recibir. Además de los ciudadanos propios, también están los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños y más recientemente los venezolanos. Los cubanos no aparecen por ninguna parte.
Hablando de este tema, de complementos vinculados a estas nuevas medidas del gobierno de Biden, bueno, ojo con estafas, son alertas que se hacen, vienen las estafas, vienen promesas a través de las redes sociales, servicios en las ciudades, servicios que comienzan a llenarse de población, hablo de correo, de antecedentes penales, hay que ver cómo se prepara también, se están llenando también de aglomeración de personas, y yo creo que a veces nosotros no estamos muy preparados para la agilidad, para la efectividad de trámites que la población tiene que hacer. Lamentablemente viene asociado a todo este tema de requisitos que brinda o que exige este tema, estas nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos, Magali.
Bueno, puedo dar fe de ello porque necesito cambiar mi carnet de identidad y ha sido totalmente imposible desde mediados del año pasado. Estoy indocumentada y no he podido porque no tengo el tiempo. Ahora mismo no estoy informada después de comienzos de año cómo está funcionando el carnet de identidad, pero sí veo muchas personas allí porque ahí funciona inmigración y extranjería y funciona, o sea, todo el órgano este de identificación, carnet, pasaporte y hasta etcétera, y las oficinas están repletas, incluso personas que van a otros municipios. Yo estoy pensando en ir a Palmira, me dijeron que estaba un poco fácil en Palmira, en otros municipios, y personas que han ido de Cienfuegos a La Habana a solicitar un pasaporte.
Así mismo, sí.
Entonces, o sea, la sociedad no está preparada, como decía Jorgito, para asumir para esta avalancha de trámites. Las colas de SEO en el correo, eso es horrible.
No, y que paga entonces el que tiene que hacer un trámite que no es para migración, tiene que también sumarse a estas colas y a este desespero, ¿no? Y a esta espera para poder adquirir un trámite.
Como en este caso personal del que argumentaba aquí. Es antecedentes penales, inscripciones de nacimiento y hasta etcétera.
Tema del que se habla en la calle, en los hogares, en los centros de trabajo. Nuevas medidas del gobierno de Estados Unidos en relación con Cuba. Lo comentamos también hoy aquí con Palabra Propia.
La posición injerencista de los Estados Unidos y el nuevo paquete de medidas son alternativas para hacer creer que el bloqueo se afloja, pero en realidad persiste.
en no poder operar con la divisa convertible norteamericana, que es el peso mundial, es donde se usan casi todas las relaciones comerciales. Cuba no puede usar ni ha podido usar el dólar, aun cuando Obama lo dijo públicamente de que Cuba podía empezar a usar el dólar para sus transacciones económicas, y eso que no ha sido cierto, no ha podido ser. Pero detrás de eso sigue todavía el miedo que tienen hoy todas las, el sistema empresarial mundial, de que saben y conocen el doble gasero de los Estados Unidos, y que por un lado le está diciendo que sí comercializan, pero por el otro lado le están pegando multas al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos.
Diseñado para provocar hambre, enfermedades y desesperación en la población cubana, el bloqueo es la expresión de una política cruel e inhumana, carente de legalidad y legitimidad.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada edición de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que este programa también cuenta con tus opiniones para temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet, para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de esta emisión, los colegas Magali Chaviano, del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Segas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo también de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Aguada recibimos el reporte de Yanara Izquierdo. En la ciudad de Cienfuegos llega el saludo a Mario, fiel oyente del programa en el reparto de Pastorita. Y saludamos también a Rafael Fernández, trabajador del telecentro Perla Visión. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
El pasado martes aconteció en Cienfuegos la Asamblea de Balance de la filial provincial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, donde hubo un enriquecedor debate sobre el papel de los creadores en el escenario cultural y social del territorio. Al tema nos adentramos con un reporte de la periodista Ismari Barcia y luego debatimos con Palabra Propia.
Un año adverso para el país, en el que los artistas y escritores crearon con libertad y responsabilidad, reseñó el presidente de la filial Cienfueguera de la UNIAC.
Nada pudo impedir el pleno ejercicio creativo, ni frenar el trabajo de la genuina gestación de la obra artística o literaria de los miembros de la UNIAC del centro sur del archipiélago cubano.
Inconformidades con el sistema de pago de creadores en la radio y la televisión, el éxodo del personal calificado y la baja disponibilidad técnica iniciaron el debate. Dificultades en la programación de las presentaciones en las artes escénicas, la falta de actores suplida con nexos del centro dramático con la escuela de instructores, figuraron en el intercambio al que asistieron el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino, la vicepresidenta primera de la UNIAC Marta Bonet de la Cruz y la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Cienfuegos, Maridé Fernández López. Los atrasos en la producción editorial, la falta de espacio para espectáculos escénicos, deficiencias en la comercialización y necesidad de superarse y acceder a otros referentes danzarios musicales del país, también trabas y obsoletas estructuras interfieren en el desarrollo de los proyectos artísticos.
De un teatro profesional, un proyecto de teatro profesional, en el que solo se permitía la entrada de personas con grado 12, hoy está plagado de licenciados, doctores, y las escalas salariales de eso no funcionan, digamos, porque se tiende a pagar todavía por un proyectico del teatro cubano. Y ya no somos un proyectico del teatro cubano, somos un proyecto sombrilla, con dos veces el Premio Nacional de Cultura Comunitaria.
Nosotros estamos hoy atravesando un escenario muy, muy agreste, no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo ideológico. Los programas de colonización cultural cada día son más grandes y yo pregunto cuál es el sentido de pertenencia que tenemos los miembros de la UNIAC a nuestra organización, cuál es el acercamiento que tenemos todos los miembros de la UNIAC a nuestra organización para transformar esas realidades, para sensibilizar a esos cuadros que hoy todavía ustedes consideran que no son los adecuados, para estar más presentes en la vida cultural de nuestro territorio. Y tenemos que tratar de buscar las alternativas que nos permitan dar respuesta a nuestro movimiento artístico.
Le corresponde a la UNIDAD y a las instituciones de la cultura eliminar las trabas, el burocratismo y desterrar a los funcionarios que no sientan la cultura. El día que separemos la institución de los artistas, estaremos perdiendo la batalla. Y desde mi posición, será el 2023 un año en que la cultura la irradiaremos hacia esos escenarios que hoy hemos perdido en la ciudad, y también haremos una ciudad de la cultura y para la cultura.
Proyectos de desarrollo local, las producciones de industrias culturales como alternativas para oxigenar económicamente la cultura fueron propuestas del encuentro. Promover el coleccionismo institucional preservando el patrimonio creado en revolución, proteger la arquitectura de modelos decadentes y brindar al turista más y mejor arte fueron, como el ejercicio permanente de la crítica artístico-literaria, propósitos de la UNIAD, resultados de esta jornada de reflexión de la vanguardia de la creación en Cienfuegos.
Cuba es cultura.
La vocación de la revolución es poner a la cultura en primer lugar, porque hace la campaña de alfabetización y, unido a eso, se crean las escuelas de instructores de arte, que era llevar el arte justamente a todos los sitios del pueblo.
Corina Mestre, actriz y profesora.
Nuestra cultura todo este tiempo ha sido una cultura de resistencia, y es la cultura que hay que defender, porque esa es la cultura que tenemos estos pueblos, y sobre todo nosotros que hemos seguido llevando la bandera todo el tiempo, ¿no?
Cuba es cultura.
Debatimos sobre la más reciente asamblea de balance de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y uno escucha trabas y obsoletas estructuras que interfieren en el desarrollo cultural. Caramba, también trabas y estructuras obsoletas en la cultura, Boris.
Sí, mira, a ver, aquí tengo delante el informe de la asamblea de balance, que tiene unas cuantas páginas, incluso todas las inconformidades, las proyecciones de trabajo también de cada una de las filiales que tiene la UNIAC en la provincia. Y es sorprendente cómo existen tantas dificultades, que puedo decir incluso desde las condiciones de la radio en esta que estamos trabajando en estos momentos, la inconformidad de los músicos con los sistemas que se les aplican de pago, e incluso de la administración de la cultura, la incomprensión de que la cultura puede ser una mercancía. Eso no nos acabamos de meter en nuestras mentes. La cultura también se vende en el mundo entero. Usted no puede entrar al Louvre de París sin pagar un centavo, y entonces, pero los artistas venden sus obras, por ejemplo, los plásticos o los visuales, como se llama ahora.
Se habla de industrias culturales creativas.
Se habló de las industrias culturales, de las industrias creativas, algo en que en Cienfuegos estamos bastante atrás. Gracias al CIGEDEL, pues se están ahora gestando proyectos que van a tributar a la economía de la propia cultura y del municipio de Cienfuegos, bueno, a partir de los proyectos de desarrollo local. Ahí tenemos Trazos Libres como un ejemplo, está Sueño Nuevo, pero se incorpora Abracadabra. O sea, hay un trabajo que se está gestando, pero que no se comprende por mucho, sobre todo por los decisores. Se cuestionó también, a pesar de las relaciones que existen, porque necesariamente tiene que haber relaciones entre cultura, la UNIAD, la HS, se cuestionan imperfecciones en el trabajo de atención de políticas culturales. Los artistas, sobre todo de artes escénicas, se quejaron de los pocos espacios que tiene la ciudad, y los pocos que hay no tienen condiciones técnicas adecuadas para espectáculos bailables, espectáculos danzarios, y bueno, la necesidad de promocionar nuestra música popular bailable. Hubo una intervención de la colega Adriana Barbieri.
Adriana Peña.
Adriana, es que yo a su mamá fue la que inmediatamente me vino a la mente. Inmediatamente, sí, es cierto, Adriana Peña Barbieri, muy interesante, incluso de un estudio que ella está realizando. Y como nosotros aquí en Cuba, a ver, estoy allá, a grosso modo, el fenómeno reggaetón, el fenómeno música urbana, nos ha permeado los espacios públicos de esta música y nos hemos olvidado de la rumba, del bolero, del guaguancó, del feeling. Y ella decía algo que es real. Brasil produce telenovelas, pero baila samba. Así ¿te das cuenta? Digo yo ahora en estos momentos que Latinoamérica no celebra Halloween. En Latinoamérica se celebra el Día de la Pachamama, en Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos, no celebran Halloween. Los cubanos celebramos Halloween. No sé por qué. O bueno, sí sé por qué. el objetivo principal de todas las discusiones fue hacia la necesidad de rescatar, de valorar nuestras tradiciones culturales, independientemente de la situación de crisis que tenemos en estos momentos, de todas las dificultades a que estamos afrontando, pero la cultura cubana por sobre todas las cosas. Los medios de comunicación tienen que ser difusores de la cultura cubana. Hubo una petición que viene de hace mucho tiempo y es para todos los medios, pero bueno, ahí en este caso radio y televisión, relacionada con la crítica artística y la crítica literaria. Y bueno, ya realmente, no me correspondía dar respuestas porque lo que tenía que era que escuchar. Y es que nuestros críticos no quieren ir a los medios. Sobre todo, a ver, es posible que, bueno, Julito en el periódico sí escribe, pero no se sienta delante de una cámara. ¿Te das cuenta? Y entonces eso dificulta un tanto este ejercicio. Así como la especialización, por ejemplo, ya estoy hablando de la filial a la que pertenezco, la actividad cultural de Cienfuegos, la vida cultural de Cienfuegos no se refleja como quisieran los artistas en los medios de comunicación, pero es que no tenemos en estos momentos periodistas especializados en cultura, que fue otro planteamiento en el caso de la filial de cine, radio y televisión, y es la escasez de profesionales en los medios de comunicación, no solo de periodistas, sino también de otras especialidades que son necesarias. La atención a las escuelas de arte, el relevo necesario, imprescindible, lógico que tiene que haber en una sociedad, porque los que estamos ya llevamos unos cuantos años, la vida nos pasa la cuenta y los años que no perdonan, y tiene que haber un relevo lógico. Y sin embargo, en ocasiones la atención a estas escuelas no es la adecuada, y la calidad que se exige de quienes realizan todas las manifestaciones artísticas, que esa es la mejor manera de preservar nuestra cultura.
La cultura no está exenta tampoco, Boris, de la migración.
Ese fue otro aspecto en el que no se habló directamente, ¿te das cuenta? Pero sí, el que se hayan ido tanto, sobre todo jóvenes artistas, pues por supuesto que tiene una repercusión, tiene un impacto a futuro en lo que esté relacionado con la cultura, aunque hay que reconocer el trabajo que está haciendo la HS en nuestro territorio, con muchachos muy buenos, con jóvenes talentos muy buenos, ya con prestigio, y bueno, pues por ese camino andamos.
Magali está pidiendo la palabra, pero le voy a dejar a Boris la interrogante sobre el tema mecanismos economicistas en la relación turismo-cultura, tema del que se habló también en este balance de la unidad y que hay que seguir muy de cerca para también llevar al turismo lo mejor de nuestra cultura, el son cubano, no show y espectáculo que muchas veces son muy dispersos y no reflejan la cubanía.
Magali. Es preciso recordar que la UNIAC es un espacio de reflexión intelectual, que se haya producido un momento de queja es lógico, normal y natural. Por todo lo que estamos viviendo, por toda la crisis que estamos viviendo, la cultura también la está viviendo. La cultura es escudo y espada de la nación. Sobre la cuerda de la cultura se define una nación. Discrepo en algo con mi colega Boris. El reggaetón es necesario, tiene su público. Y es un ritmo. Es un género.
Hay reggaetón bueno y malo, como hay son buenos y son malos también.
Pero lo que sí no puede pasar es que el reggaetón opaque los ritmos cubanos. Claro. No, eso sí no puede pasar. Y hay muchos problemas también con los decisores de la cultura. Los decisores de la cultura tienen que tener obra. Tienen que conocer. Ya hoy escuchamos a Miguel Barnet, la opinión que tiene Miguel Barnet, que ha sido fue directivo de la UNIAC y ahora es un líder, ¿cómo se llama? Histórico ahí. ¿Por qué? Porque ha sido una persona con sensibilidad para la cultura. Sobre la cultura se define la nación y se define el destino de Cuba. ¿Qué está pasando con los cultores del género del reggaetón y otros géneros relacionados? ¿Y la inmigración de Cuba? ¿Qué está pasando?
Ahora, Mali, estás entrando en un tema que podemos debatir y que lo debatimos en el programa pasado, el tema de los cuadros. Hablamos de decisores, pero ¿están motivadas las personas, los artistas, para, en vez de ejecutar su obra, estar detrás de un buró, estar decidiendo políticas culturales, estar decidiendo políticas salariales? ¿Hay motivación para eso? ¿Hay facilidades para dirigir? ¿Quieren dirigir los artistas? Esto es otro tema también interesante.
Bueno, eso está pasando en todos los órdenes de la sociedad cubana. Eso está pasando en la UNIAC, eso está pasando en el periodismo, eso está pasando en la medicina, en la educación y en todos los sectores, diría yo. Para darle el pie a Boris y comente sobre la cultura y turismo. Yo recuerdo un debate que hubo en el periódico en épocas en que Adonis era el director sobre uno de los coros de Cienfuegos, no sé si era el coro profesional de Cienfuegos o cantores de Cienfuegos, una querella que había porque en el crucero que anclaba acá en Cienfuegos, ¿te acuerdas, Boris?
Sí.
En ese crucero traían de La Habana un coro. O sea, traían un coro. ¿Cómo van a venir a Cienfuegos? Van a anclar en un puerto en Cienfuegos y no van a escuchar al coro de Cienfuegos. ¿Y cómo van a traer un coro de La Habana? Entonces, esas cosas están pasando. En la cultura como producto hay que tener en cuenta dos vertientes. Lo económico y lo cultural. Y le doy el pie a mi colega Boris, que es entendido en la materia, especialista.
El especialista principal.
Adelante, Boris.
A ver, mira, la compañera que estuvo, yo incluso lo tengo anotado aquí, este que tengo aquí es mi informe, lo que no recuerdo es su nombre, estuvo una representante de turismo que intervino en el balance y explicó la disposición de turismo de asimilar en sus instalaciones lo mejor de la cultura cienfueguera. Esto es que hemos escuchado tantas veces, sobre todo los periodistas que le damos cobertura a reuniones, eventos, balances y no sé cuántas cosas más, y estamos trabajando, estamos haciendo, vamos a, en el futuro será, y entonces uno un poco que se queda siempre con la preocupación, será. Y hay una realidad. Hay una realidad, y es que los espectáculos que se ofrecen a los turistas pueden tener en un componente, no puedo generalizar, porque además no voy a instalaciones turísticas con frecuencia, ¿con qué? Pueden tener un componente de música cubana, una representatividad de la música cubana, y tenemos aquí en Cienfuegos muy buenos cultores de la música cubana, pero también existe la inconformidad de que tras estas presentaciones en lugares que se sabe que son bien pagadas, que pueden llevar, tienen otra...
Otro componente,
es que estoy en radio y me pasa lo mismo que en la televisión, hay que tener cuidado con lo que uno dice porque estamos en un medio de difusión. Tienen otros beneficios, otros beneficios, otros componentes, pues esto se preste para ciertos chanchullos. Y ahí va el amiguito, ahí va el que enchufla, el que ya está, todas esas cosas. Y bueno, esa inconformidad existe y realmente sucede. Es lamentable, a mí no me gusta el reggaetón, pero es lamentable, ¿no? Lo digo públicamente, es lamentable. Yo sé que existe, yo sé que es un fenómeno de estos tiempos, pero bueno, es malo, y hay malo y bueno. Yo creo que hay más malo que bueno. Es lamentable que en un espectáculo para turistas usted se vaya a poner este tipo de música cuando nosotros tenemos tradiciones culturales que nos identifican como pueblo, que son parte de la idiosincrasia cubana. Y todas estas cuestiones, bueno, pues se estuvieron discutiendo y vamos a trabajar, lo digo desde la responsabilidad que tengo también ahí en el Comité Ejecutivo Provincial, vamos a trabajar por intentar resolver todas estas dificultades, y si no podemos dar respuesta a todas las inquietudes que se expresaron en esta reunión, pues al menos seguir batallando, porque ese es el papel de la UNIA, seguir batallando para llegar, aunque sea a un consenso, que podamos, mantener esa espada, y que es la defensa de nuestra nación.
Perdón, estaba pidiendo aquí un minutico, he hablado demasiado, ya Reinier me está mirando con mala cara, no le he dejado hablar, pero tengo que salvar la honrilla de mi periódico.
Él va a hablar de deporte.
Ángela, vamos a dejar el deporte todo a Reinier. Tengo que salvar la honrilla de mi periódico, que sí tiene una página 6 con crítica literaria, con crítica de música, con especialista. Ahí está Sandra Busto, crítica de música. Ahí está Alenna Jacomino. Ahí está Urra Maqueira con la crítica de artes visuales, que es como se dice, no se dice plástica, se dice artes visuales. Y otros que concurren a esa página. Está Julio Martínez Molina, nuestro jefe, editor jefe y además crítico de cine, miembro de la FIPRESI. Y esa página, en esa página se escribe poca noticia de cultura, dice ahí concurre la crítica de arte en general.
Estimada colega, yo procedente y defensor del tronco madre, expresé eso mismo que usted ha dicho aquí públicamente, de que en el 5 de septiembre existen espacios para la crítica literaria y artística, pero que en la televisión todo el mundo no está preparado, o todo el mundo no quiere sentarse delante de una cámara de televisión, y ahí eso para nosotros es un problema. Y si usted se queja de que Reinier la mira con mala cara, yo me voy a quejar también de que este programa tiene problemas, grandes problemas de género, porque siempre empiezan por usted para hablar, y aquí hay tres compañeros del lado de allá y le dan preferencia.
Estamos a tono con la...
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
De la cultura nos vamos al deporte, y para hablar de nuestro pasatiempo nacional, por estos días con mucho debate y polémica luego del anuncio de la preselección de Cuba al 5º Clásico Mundial de Béisbol, 9º inning ya, y tenemos la palabra de Reinier Cejas, especialista en temas de deporte.
Sí, pero hace falta que Boris también y Magali me ayuden.
Hoy le vamos a dejar a ustedes los micrófonos.
Bueno, fue dada al fin la preselección cubana, la mayoría de las naciones dieron 35 peloteros, Cuba dio 50. Siempre, como decimos los cubanos, dando la talla. la preselección, no están muchos de los peloteros que la afición esperaba dentro de Cuba y de los que juegan fuera. Llamó mucho la atención que no fue incluido Yasmani Tomás con la excelente temporada que está teniendo en estos momentos. También otros peloteros que debieron estar de otras ligas. En el caso de los cubanos, por supuesto, el caso de Cepeda fue uno de los que más opiniones suscitó. Freddy Aciel Álvarez, Jordani Samón. Aunque ya en los espacios deportivos yo he expuesto mi criterio al respecto, pienso que Cepeda sí podía haber estado en su 5º clásico, y muchas personas se han pronunciado con, con respecto a este tema, pero si Cepeda iba a la preselección, que pudo haber ido a la preselección, creo que hasta ahí, porque el área de los jardines es una de las más fuertes dentro del equipo y en el mío, Cepeda, no cabía en estos momentos.
Iván Prieto, ¿qué es esto de Iván Prieto, receptor de bullpen? ¿Cuál es este cambio que hay ahora, esta añadidura que hay a la preselección,
Reiner? Jorge, eso creo que es otra de las tantas de la Federación Cubana de Béisbol por la cual la afición se molesta. Y si bien ellos hacen su trabajo, tratan de hacer su trabajo lo mejor posible, ¿cómo usted, si tiene 5 receptores en esa preselección, deben hacer el grado 2? Bueno, usted, la lógica dice que de los 3 que no hagan el equipo, uno de esos usted lo puede utilizar como receptor de bullpen, que este receptor de bullpen nunca jugaría. Es como lo dice la palabra, de bullpen, para recibirle a los pitchers, nunca tendría función en un terreno de juego. ¿Por qué entonces llamar ahora a Iván Prieto a saldar una deuda que no hizo desde un primer momento entonces? Pero es que no estaba dentro de los 50 y ya va a ser el grado directamente a este quinto clásico. O sea que son cosas que llaman la atención y hasta se contradicen. Y reitero, y esto es lo que molesta a los conocedores del béisbol, también a los aficionados, cómo sigue con todo el problema que tiene desde hace muchísimos años ya el béisbol, que no ganamos un campeonato en la arena internacional, y entonces continúan sucediéndose estas cosas, estos acápites, pudiéramos decir, dentro de la propia federación, y que deja mucho que desear, podemos decir así, como que no. Y sobre todo lo estamos viendo ahora. Bueno, ya se pronunciaron respecto a la preparación que comenzará el próximo lunes, de los topes también que tendrán con varios equipos de grandes ligas. Y pienso que en sentido general, Jorge, no están todos los que quisiéramos. Muchos de ellos grandes ligas dijeron que no. Otros, según los directivos de la propia federación, no les contestaron el teléfono. Algunos que, como ya decía, no están aquí de la primera liga élite del béisbol cubano, pero sí el equipo va a ser superior al del pasado clásico y podemos aspirar, pienso, a pasar a la segunda fase, bien difícil, aunque sobre este tema pudiéramos hablar más adelante cuando ya estén los equipos totalmente conformados. Pero ahora hay mayores probabilidades de poder pasar o luchar por pasar que de haberse conformado, por supuesto, con peloteros íntegramente de los que juegan en nuestra serie nacional y están contratados en otras ligas por la Federación Cubana.
Hablando de pelota, sumados al debate sobre la preselección de Cuba al Clásico Mundial de Béisbol, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez. El guión y la dirección es de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Recuerden que la cita es ahora los sábados a las 7:30 de la noche y en retransmisión los domingos a las 6 de la mañana. Nos volveremos a encontrar dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Les deseo a todos un feliz fin de semana.